Hola, mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Gusto estar nuevamente con ustedes en esta clase dominical. Vamos a continuar con nuestro estudio, que esta es la parte número 3 del estudio, que se titula Vida después de la muerte. Como les digo, esta es la parte número 3. Nos estamos tratando de responder de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la Palabra de Dios. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cómo vamos a enfrentar cuando nos llegue el momento de estar cerca de la muerte? Y si tenemos seguridad con respecto a las promesas de Dios para todo creyente en Cristo. Porque el Señor, a través de la palabra, a través de la Escritura, nos damos cuenta que Él no quiere que tengamos temor a la muerte. Él murió en la cruz precisamente para vencer al que tenía el imperio de la muerte, porque nosotros teníamos ese temor, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida, toda la vida, sujetos a servidumbre. Entonces el deseo del Señor es, y el sacrificio del Señor es, no tengas temor cuando llegue ese momento, porque si estás en Cristo, hay promesas. Enseña también la palabra que todo nuestro ser está constituido, es tripartita, es espíritu, alma y cuerpo. Y enseña la Escritura que cuando una persona muere físicamente, se separa la parte material de la parte inmaterial, nos enseña el cuerpo, vuelve al polvo de donde vino. El espíritu, el aliento de vida, dice, vuelve a Dios quien lo dio. Y el alma, que es donde está nuestro ser, nuestro, vamos a decir, nuestro yo, nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestros sentimientos, nuestros temores, nuestras alegrías, dice, esa depende, puede ir al sufrimiento eterno o puede ir a la presencia del Señor, esa alma. Entonces, realmente tenemos que saber lo que enseña Dios a través de su palabra, lo que nos revela de lo importante que es en esta vida. Dice, no le tengas temor a la muerte. Preocúpate porque una persona en vida confiese con su boca su fe en Cristo, en que Jesús es el Cristo y en la obra maravillosa que hizo en la cruz. Por eso el apóstol Pablo decía, y ya lo leímos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces sabemos que hay una promesa para los creyentes. Hay una gran promesa reservada para los creyentes, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Ahora, la enseñanza de la palabra va encaminada hacia la resurrección. La resurrección, que es un concepto bíblico que viene desde el Antiguo Testamento, lo vimos en el libro de Job, yo sé que mi Redentor vive. Que el Señor Jesucristo lo confirma, los apóstoles lo proclamaron, Pablo no temía la muerte, sino que deseaba partir para estar con Cristo. Y vimos también que hay un orden, en ese concepto de la resurrección, que es la resurrección para un cuerpo con ciertas características que vamos a ver más adelante, un cuerpo glorioso, un cuerpo no sujeto a corrupción ni a muerte, etc. Pero el orden es Cristo, las primicias, y luego nosotros cuando llegue la segunda venida de Cristo. ¿Por qué estamos tan seguros de que aunque muramos tenemos una vida eterna con un cuerpo resucitado y en la presencia eterna de nuestro Dios? porque Él nos dará vida de resurrección por su Espíritu, que el Espíritu Santo vive para siempre en cada creyente. Es templo del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es el que nos da. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11. A ver qué nos revela aquí su palabra. Y dice aquí, dice, y si el Espíritu, con mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? El Espíritu. Cuando esa es lo que la garantía. Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado, y esa es la promesa para todo creyente. Ahora nos enfrentamos a veces en la situación cuando una persona está gravemente enferma, que los médicos opinan que ya no hay nada que hacer, una situación extrema. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra oración? A veces decimos, vamos a orar para que pues ya termine esto y el Señor se lo lleve. Y tenemos esa duda, y buscando la palabra encontramos un pasaje en el Antiguo Testamento con una situación así, con el rey David, el hijo que había tenido a causa del adulterio con Betsabé, la esposa de Urías. Y ya después que murió Urías y estaba Betsabé con él, y el hijo estaba enfermo de muerte. Y dice la palabra que David estaba tirado orando al Señor, no comía, no se bañaba, no se cortaba la barba, se cubría de cilicio, etcétera. Nadie le podía ni hablar, estaba pidiéndole al Señor. O sea, estaba inconsolable porque el niño estaba a punto de morir. Pero él siempre estuvo orando en el sentido de que se recupere, ¿verdad? Y vamos a leer una cita que nos habla un poquito, no vamos a leer todo el pasaje, pero en segundo libro de Samuel, capítulo 12, si ustedes tienen ahí sus Biblias, sería muy provechoso que cada quien buscara en su Biblia. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 21 al 23. Dice así la palabra: mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces, fíjense la reacción, David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró a Dios. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entonces, fíjense cómo aquí nos da pues una idea de que mientras haya esperanza hay que seguir orando por sanidad, que el Señor levante al enfermo hasta el último momento. Pero también nos enseña que cuando la persona ya fue tomada por el Señor y fallece, tener esa fe suficiente como para saber que ya se acabó. O sea, antes estuve orando, después estoy tranquilo, contento, aceptando la voluntad de Dios. Ahora, hablando de la resurrección que está prometida para los creyentes en Cristo, para poder resucitar es necesario morir. A menos que el Señor venga en su segunda venida antes de que nos llegue ese momento. Pero hay un tiempo para todo. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1, el 2 y el 11. Y dice la palabra: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y en el versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, o sea, de los hombres, de la humanidad, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Entonces hay un tiempo para todo y eso está muy claro en la palabra. También el apóstol Pedro nos dice en el capítulo 1 de 1 Pedro 1, 24 y 25, dice: porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, todo tiene su tiempo y toda situación va a llegar la hora. Pero hay mucha palabra de ánimo en el Señor por esa promesa de vida eterna a través de la resurrección. Y dice el Salmo 23, famosísimo, que ya lo hemos estudiado y estudiado, en el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, para poder ser vivificados, ya el apóstol Pablo se los explicaba en 1 Corintios 15, 36, y les decía: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. O sea, una semilla, está comparando con la semilla, esa semilla no se vivifica a una vida nueva, dice, si no muere antes. Esa semilla tiene que morir. Entonces, hemos estado viendo todas esas promesas maravillosas de la vida eterna a través de la resurrección gloriosa que venga para los creyentes cuando retorne nuestro Señor Jesucristo, como está prometido en todas las Escrituras. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es el destino de las personas que rechazan a Jesucristo? ¿Cuál es el destino de las personas que rechazan a Jesucristo? Estamos acostumbrados a que cuando alguien fallece, aunque no haya creído en Cristo, aunque haya rechazado y se haya burlado de Cristo y haya prohibido que se hablaran de Cristo. Y hay la creencia y decimos, ya está con el Señor. Pero la Escritura no enseña eso. Dice, si era creyente, si era salvado por la sangre de Cristo, por medio de la fe, a través de la gracia y el amor de Dios, pero creyendo en el Señor, que Jesús es el Cristo, el Mesías, si rechazaron todo eso, es un panorama totalmente diferente. Hay una expectativa de eterna perdición para los que no son redimidos por la sangre de Cristo a causa de no haber creído. Y vamos a ver algunas citas que nos hablan. Por eso el interés tan grande de que todos seamos creyentes en Jesucristo como el Hijo de Dios. En Juan 3:36, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice, el que cree en el Hijo, Hijo con mayúscula, o sea, el Hijo de Dios en Cristo, encarnado en Jesús, dice, tiene vida eterna. Tiene, ya la tiene. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Segunda carta de Tesalonicenses 1:9. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tenemos otra cita en Mateo 25:41. Dice, entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y dice en Mateo 9:44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Donde el gusano de ellos no muere. No es de que, bueno, ya caí en el lugar de tormento, en el infierno, en el lago de fuego, o como se le llame, que dice aquí, al fuego eterno preparado para el diablo. Bueno, pues ya me caigo ahí, al fuego, me muero y se acabó. Ahí no hay extinción del existir, de la existencia. Dice que el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. O sea, es para siempre. No hay extinción, pero en sufrimiento. Pero para los llamados, los inscritos en el libro de la vida del Cordero, o sea, de Jesucristo, dice Hebreos 9:15. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la vida eterna. La promesa de la vida eterna para los creyentes. Muy bien, entonces vamos a avanzar un poco más. Todavía nos queda un poquito de tiempo. ¿Cómo será esa resurrección? Que es la que nos lleva a la vida eterna, sin estar sujetos a corrupción ni nada de eso. Dice, ¿cómo es ese volver a vivir? Veamos lo que dice la Escritura de las personas que iremos a resucitar cuando el Señor regrese, si es que no regresa cuando estemos vivos. De todas maneras seremos transformados, dice la palabra, a un cuerpo glorificado celestial. Y para esto vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro en la primera Pedro 1, del 3 al 4. Y empieza diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, esa renacer a una esperanza viva es confirmada por la resurrección de Jesucristo de los muertos, testificada por todos los que lo vieron vivos y escrito en la Escritura, en la palabra. Dice el 4, para una herencia, aquí va a describir ese cuerpo resucitado, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Entonces, primeramente habla incorruptible, o sea, aquí nos da una idea, no total, porque no lo conocemos totalmente, pero nos da una idea del cuerpo resucitado. La primera característica es que es incorruptible, sin estar sujeto a muerte, a corrupción. Y para esto vamos a leer 1 Corintios 15, del 52 al 54, y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, o sea, los que estemos vivos. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Entonces, ahí está la incorrupción. Y luego, la segunda característica que hablaba el apóstol Pedro es incontaminada, o sea, sin pecado, sin suciedad. Y lo vemos ya al final del libro de Apocalipsis, el de la revelación de los tiempos del fin, en el capítulo 21, versículos 22 al 27, dice así, dice, hablando de la Nueva Jerusalén, donde vamos a pasar ya el estado eterno, dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y esto que sigue muy interesante, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, cuando una persona confiesa con su boca su fe en Jesucristo y únicamente en eso, sin agregarle cosas, personajes, exclusivamente enfocado en la persona de Jesucristo, dice, es inscrita en el libro de la vida del Cordero. Y entonces ahí ya no va a haber contaminación. Y la otra característica que dice ahí el apóstol Pedro es inmarcesible, quiere decir que no se marchita. Y para esto vamos a una cita que está en Isaías 40, del 7 al 8. Dice, nunca se marchitará y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Pues el tiempo se nos ha terminado, pero ya avanzamos un poco más en esta parte número 3 del tema vida después de la muerte. Y vemos lo importante, vemos que no toda la persona que muere va a la presencia gloriosa del Señor con la esperanza de resucitar con un cuerpo incorruptible, incontaminado, inmarcesible, sino que el que rechazó a Cristo, la expectativa a pasar una vida eterna en sufrimiento. Entonces es muy importante confesar, dice la palabra de Dios, sobre el creer en Jesucristo. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Si tú estás escuchando y no tienes la plena seguridad de haber confesado a Jesucristo con tu boca para ser inscrito en el libro de la vida y para recibir esa salvación tan grande, no porque lo merezcas, nadie lo merecemos, sino porque creemos en que Él pagó el precio que tú y yo debíamos pagar. Entonces voy a hacer una breve oración y si gustas repetirla con tu boca, pues para que confieses con tu boca, yo quiero confesar que creo que Jesús es el Cristo. Es todo. Y creo que resucitó y que esa resurrección es para mí también en su tiempo. Bien, pues vamos a orar. Si puedes hacerlo, inclina tu rostro, si no es que vas en alguna actividad como manejando o algo así, cierra tus ojos y dile: Padre Santo, gracias por tu palabra, y en esta hora yo confieso con mi boca que creo que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor, que pagó el precio de mi pecado en esa cruz y me liberó y me perdonó y me limpió. Pero también creo que después de que murió en esa cruz, no se quedó en la cruz, fue sepultado y no se quedó en el sepulcro, sino que tú lo levantaste de los muertos, lo resucitaste y lo elevaste, lo ascendiste a los cielos y está sentado a la derecha del Padre y esperamos su venida gloriosa. Gracias, Jesucristo, por la obra que hiciste al pagar el precio que yo tenía que pagar. Amén. Amén. Pues gloria a Dios, si hiciste esta oración de corazón, verdaderamente, has depositado tu fe en Cristo y tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y no por tus méritos, sino por los méritos de Él, te has hecho acreedor de todas las promesas que hemos estado hablando en este tiempo. Bien, pues continuamos, si Dios quiere, el próximo domingo con la parte número 4 de este tema que hemos estado viendo, tan interesante, vida después de la muerte. no temo a la muerte. ¿Por qué? Porque Jesucristo es mi Señor. Amén. Bien, Dios te bendiga y nos vemos, si Dios quiere, la próxima.